Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, oyentes de Radio Andújar. Un día más, una nueva emisión en el Café de la Alzheimer. Hoy nos acompaña a mi derecha María del Mar y posteriormente Mari Carmen. Ambas son farmacéuticas y trabaja en una de las farmacias de Andújar, la cual no vamos a decir por motivo de no dar publicidad, simplemente para que sepamos que tenemos dos invitadas, las que son farmacéuticas, y a mi izquierda tenemos de forma habitual siempre a Eufrasio Navarro. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes. Y yo, como siempre.
Siempre sabemos que el cierre de nuestro programa siempre es con la poesía escrita y dicha por nuestro Eufrasio Navarro, que de hecho es también miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer. Bueno, recordad a los oyentes que este año se cumplen 20 años de la asociación.
Y que además lo celebramos con el primer programa que hicimos del Café del Alzheimer.
Efectivamente, hace el día 21 de septiembre fue el Día Mundial del Alzheimer. Decir que no celebramos, estamos
conmemoramos.
Efectivamente, y realizamos la segunda gala de los premios Alzheimer Solidario, donde lo que se le otorgó un reconocimiento a aquellas personas que estaban destinadas a ese reconocimiento a nivel provincial. Y aquellas empresas que fueron las patrocinadoras del mismo. Siempre decís cuando tenemos un invitado que no me gusta decir la palabra entrevista, porque no vamos a entrevistar. Sí vamos a hablar un poco en plan coloquio, porque vamos a hablar con personas que saben conocimiento desde el punto de vista farmacológico, de la farmacia. No vamos a entrar en el tema de la medicación, pero sí es importante que tengamos a nuestra invitada, porque es muy importante el papel de la farmacia en las personas en el Alzheimer. Decís que en el año 2050 se espera triplicar las tasas de personas que serán diagnosticadas de deterioro cognitivo o cualquier otro tipo de demencia. Decís que el Alzheimer es el primer tipo de demencia y es importante que nos abracemos. Siempre decimos que tenemos que tener un abrazo desde todos los puntos de profesionales, y un punto de partida que es muy importante, en el que tenemos que mantener una conexión y directa es desde la farmacia. De hecho, nosotros llevamos prácticamente un año que hemos puesto en marcha un recorrido, como digo, desde el área de la trabajadora social de nuestro centro sanitario, en el cual el objetivo es repartir en todas las farmacias a nivel local de Andújar, repartir una serie de dísticos, trísticos que obedecen a contenido de la farmacia. Uh-huh. Antes de empezar con este coloquio, daros las gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros
en los estudios de Radio Andújar.
Pero seguís estando invitadas para cuando queráis, ¿eh?
Aquí estaremos.
Bueno, pues vamos a... A mí me gustaría, bueno, me da igual una, otra, las dos, los tres, todos los que estamos aquí, pero hoy va destinado a vosotras, a la importancia de la farmacia en el día a día, que os vais encontrando a usuarios que acuden a la farmacia. ¿Se ha detectado algún caso posible de algún deterioro que vosotros veis? Pues bueno, soy el primer contacto. De hecho, llegáis a ser parte, yo lo digo, ¿eh? Llegáis a ser parte de la familia, de las personas que acuden, de esos usuarios. Toman confianza, cuentan cosas a veces, la familia o incluso esa persona que a veces se está dando cuenta que tiene problemas, no sabe expresarlo y, oye, puede decírselo incluso al propio farmacéutico, al propio técnico que trabaja en la farmacia. En caso de detectarlo, ¿qué protocolo es el que vosotros seguís de vuestra farmacia?
Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, desgraciadamente sí que notamos y en el día a día siempre hay algún caso que bueno, como bien estaba diciendo, la farmacia es uno de los establecimientos sanitarios más cercanos a la población y a los pacientes. Entonces, con el tiempo llegamos a generar una casi amistad con los pacientes. Y sí que es verdad que se notan ciertas características, ciertos rasgos que te pueden saltar las señales de alarma. Y claro, luego a la hora de abordar el tema es muy, muy delicado, porque hacérselo llegar a una persona que quizá ella ya esté empezando a notar algo o quizás no, o comentárselo a un familiar que quizás haya dado cuenta o quizás no, es complicado. Siempre en ese caso intentamos dirigirnos a un familiar.
¿Y de qué forma lo hacéis? Porque claro, también entra un poco el problema de hasta qué, cómo profesional me puedo acercar al familiar a comentarle.
Claro, es bueno, depende de la relación que tengamos con cada persona, la forma es distinta. Al final es muy complicado. Sí que es cierto que lo primero que tenemos que hacer en ese caso es derivar al médico. O sea, lo primero y lo más importante, y tenemos que hacer muchísimo hincapié, es que la atención temprana en estos casos, la intervención temprana es fundamental para el desarrollo de la enfermedad.
Sí, tienen que tener un diagnóstico, ¿no? Y a través del médico de atención primaria derivan. Sí,
efectivamente, el diagnóstico es exclusivamente del médico, porque tú puedes sospechar, pero nosotros no estamos capacitados para un diagnóstico. Puedes sospechar simplemente, pero claro, la derivación al médico, y es el médico, el especialista, el que tiene que diagnosticarlo. Y a partir de ahí, ya sí podemos nosotros ayudar.
Muy bien.
Hombre, sois las que en primer lugar tenéis el primer contacto, ¿no? Porque mucha gente, lo digo por la cultura que tenemos, sobre todo la cultura mediterránea, donde preferimos ir antes a la farmacia que el farmacéutico, la farmacéutica en este caso, pues nos diga qué es lo que nos puede recetar para el mal que sentimos en ese momento. Yo creo que esa es la gran psicología, que yo creo que además tú estás exponiendo, donde la derivación al médico de cabecera, al médico de familia, pues es fundamental, ¿no? Claro. Y ahí sí que imagino, como decía Mari Carmen, que la primera detección de deterioro cognitivo que pueda tener una persona, yo creo que sois las que en primer lugar os dais cuenta, ¿no?
Yo creo que el primero es el individuo, el que se da cuenta. Claro. Y luego los familiares. sí que es cierto que la inmediatez y la facilidad o la confianza que una farmacia puede generar, sí que puede resultar que ellos lleguen y te hagan la primera pregunta o la primera consulta antes de ir al médico, quizás por esa inmediatez o esa facilidad de acceso.
Claro, es que tenemos que darnos cuenta que para los usuarios que casi siempre acuden a la misma farmacia, llegan a tener un vínculo de confianza. Y para ellos son médicos, es decir, ellos saben que tienen una titulación, que recetan, perdón, que dan su medicación, entienden de las medicaciones, y a veces incluso sin que la propia familia lo sepa, preguntan antes de ir al médico, porque tienen miedo a asumir que algo le está pasando, ¿no?
Es lo que
notan su evolución. Porque, vamos, yo lo digo en carnes propias, que ya tengo una edad, pues lo noto.
Sí.
Y todavía, incluso como estamos en un programa donde se habla de Alzheimer, pues un poco desenfadado, pues digo que cuando no me acuerdo de algo, que el Alzheimer no me deja. Pero ya digo que, y eso, una y otra vez, donde se va constantemente a la farmacia, pues evidentemente sois los primeros que detectáis esos cambios, aunque sean leves, ¿no? Imagino.
Sí.
¿Qué opina, Mari Carmen?
Pues como bien ha dicho María del Mar, siempre desde la cercanía a nuestros pacientes, desde el respeto y desde el cariño y desde la comunicación con sus familiares, que es muy importante también. Ellos nos comentan diversos cambios en la actitud, algunas observaciones que hacen. Entonces nosotros siempre los derivamos al médico para que haga un diagnóstico, al médico de atención primaria, y ya una vez con el diagnóstico, pues nosotros siempre estamos ahí, desde todas las farmacias. La labor del farmacéutico siempre es orientar al paciente en todos los tratamientos y en todas las pautas saludables de vida que le puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida y a llevar cualquier enfermedad, en este caso el Alzheimer, de la mejor manera posible y ayudándole a conocer diferentes recursos que el paciente y sus cuidadores no tienen por qué saber y que existen. Y desde la farmacia, los farmacéuticos, siempre estamos a su disposición para enseñárselo, comentárselo y animarlo siempre a que nos pregunten cualquier duda.
Eso es enormemente importante, porque conocemos casos que, bueno, no quieren hablar de asociaciones, no quieren hablar porque además, incluso en algunas ocasiones, porque lo he oído, ¿no? Dicen, yo no quiero ir porque voy a un asilo. Entonces también esa información podéis, yo creo que sería una labor magnífica por vuestra parte decir que eso no es correcto, y entonces donde en una asociación como la nuestra, Afanduja, pues hay unos profesionales que lo único que pueden hacer es ayudarle precisamente a ese mal momentáneo que tiene. Aunque la palabra momentáneo no es muy exacta, pero por lo menos para darle cierta confianza, ¿no?
Es que es una enfermedad muy conocida, ya todo el mundo conoce la existencia, pero realmente no saben los medios o cuáles son las necesidades que tiene una persona que sufre esta enfermedad. Entonces yo creo que la asociación es fundamental para dar a conocer todos esos medios.
Efectivamente, porque antes de empezar a grabar al nuevo programa en el que estamos, pues lo estábamos comentando, ¿no? Incluso en las primeras fases de la enfermedad, la familia es cuando tienen que ser, al principio de la enfermedad surge, pues bueno, cuando dan el diagnóstico y dicen que mi familiar tiene un deterioro cognitivo, a veces no se entiende, si te dicen Alzheimer lo entienden mejor. Y de forma, a veces conscientes, pero otras veces de forma inconsciente, la familia oculta la enfermedad en las primeras fases y justo es cuando de la asociación nosotros tenemos que empezar a aplicar las terapias, porque cuanto más tiempo pase, la enfermedad va a tener una evolución que luego va a costar más intentar frenar la enfermedad. Otro detalle que a mí me resalta y que siempre me ha llamado la atención, dicen que los psicólogos nos caracterizamos por ser curiosos y observadores, creo que sí, que una de las características que tenemos que tener es esa. En el tema de la farmacia se genera ese vínculo entre los usuarios y dentro del usuario las personas que tienen esta enfermedad o la familia, porque lo que sí observamos es que le dedicáis tiempo.
Sí.
Que lamentablemente, por las condiciones en las que ahora nos encontramos en cuanto a la asistencia sanitaria, los médicos muchas veces pues sufren de no poder dedicarle el tiempo que necesita, incluso una valoración para detectar ese posible deterioro cognitivo o esa posible demencia, como pudiera ser el Alzheimer, y a veces por lo que hacen directamente tienen que derivar, sin más, porque no tienen tiempo, a neurología. Lo que sí se observa en las farmacias, porque yo soy usuaria, lógicamente, de farmacias, que no tenéis prisa para atender a ese usuario, a esa usuaria, que no solo, que muchas veces no va para solo sacar la medicación. A veces, incluso se estudian y más de una vez, a ver si veo el que es mejor, más cercano, y voy a dejar esta medicación para mañana o para esta tarde, porque está María del Mar, que no sé, tengo algo más, porque las personas mayores tienden a ser así.
Sí, cada una tiene su afición en la farmacia, nosotros cada uno tenemos nuestra afición.
Efectivamente.
Y los queremos muchísimo, pero es verdad que hay ciertas personas que quieren o tienen más confianza con Mari Carmen o con cualquier otra persona de la farmacia, y eso es normal, son relaciones humanas.
Efectivamente, siempre, como se dice, con cada persona tenemos más feeling que con otra, y eso, pero en términos generales se observa, es decir, que en la farmacia es como, bueno, lo que me ha recetado el médico, no me entero lo que me ha dicho, porque eso lo oímos de forma popular, no me entero lo que me ha dicho, voy a que mi farmacéutico me lo explique, y lo hacéis. Entonces eso es algo muy importante en todas las enfermedades, pero en esta más, porque nos estamos encontrando con personas que tienen problemas de memoria y que tenemos que tener paciencia y explicarles las cosas, ya no solo al usuario, porque al final el usuario va a delegar por su enfermedad al familiar, pero sí al familiar, explicárselo, intentas calmarlo.
Sí, sí. Y hay que explicar muchas veces la misma cosa, son personas que tienen lagunas, entonces bueno, estamos allí con paciencia y para eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo y de todo el equipo.
Efectivamente.
De las que estamos aquí, de las que no estamos aquí.
Sí. Lo que antes comentábamos, que cualquier enfermedad, pero más si me da el Alzheimer, requiere de una profesionalidad tremenda. ¿Por qué? Pues porque está en juego incluso la propia supervivencia del usuario, ¿no? Y algunas veces lo digo por experiencia propia, porque yo desgraciadamente pues lo sufrí en mi padre. Cuando no se tiene paciencia con ellos, aparece generalmente la agresividad. Y esto yo creo que es importante decírselo a los familiares o a las personas que cuidan a sus familiares, que la paciencia es fundamental para este tipo de enfermedades. ¿Estáis de acuerdo?
Totalmente. Totalmente de acuerdo. Y además, como antes comentábamos, el papel que tiene el cuidador es muy duro. Es el gran incomprendido, porque la persona que tiene la enfermedad, pues como que todo el mundo está pendiente de esa persona, y siempre hay un cuidador al lado que está en la sombra, pero está sufriendo casi más que esa persona, y que necesita ese apoyo, y necesita esa formación, y necesita muchísimo, hasta respiro, necesita dejar de pensar, necesita un montón de...
Pues fíjate, esto que estás diciendo a mí me parece muy importante, y para eso existen pues las asociaciones, donde hay profesionales, donde no solamente se cuida al usuario, sino que en cierto modo se pretende también informar y ayudar al cuidador, que en definitiva, como bien dice, es el que sufre la mayor parte de las consecuencias de la enfermedad.
Hablando de la familia, ¿los familiares o han pedido ayuda directa de no sabes qué voy a hacer con mi familiar, a dónde puedo recurrir? Porque ¿se os ha presentado algún caso que recordéis?
Sí,
Sí, lo que pasa es que nosotros siempre lo hemos derivado a la... Realmente a nosotros lo que más nos pregunta es en cuanto a la medicación y problemas médicos. Es verdad que cuando no saben de qué acudir, nosotros siempre os lo enviamos a vosotros porque estáis preparados para eso, para ese acompañamiento que nosotros no podemos hacer. Nosotros el acompañamiento farmacológico muy bien, pero llegamos hasta donde podemos llegar. Entonces es que es fundamental derivar a las personas y que sepa que no están solos, que hay mucha gente que están pasando por ahí, que tiene, tanto la persona que sufre la enfermedad tiene los mismos síntomas, con los mismos pasos, y los cuidadores exactamente igual. Tienen los mismos pasos, con los mismos síntomas y con la misma desesperación o necesidad de ayuda, igual unos que otros. Unos más, otros menos, pero...
¿Qué opináis de las 36 horas que necesita un cuidador principal? ¿Qué opináis? ¿Existe el cuidador, el supercuidador? ¿O pensáis que no, que tiene que haber dentro del mismo miembro de la familia, aparte del cuidador principal, otras personas que tengan pequeños, que se vaya delegando cargo, por así decirlo?
Yo personalmente, esto es una cosa personal, pienso que cuando hay una familia, si hay varios miembros de la familia que se encargan, es fundamental para la salud familiar.
Efectivamente.
Entonces, 36 horas o 48 o 24, depende de cada persona en el seno de una familia. No estoy hablando ya de profesionales, que eso ya lo determina la ley o lo que sea, pero a nivel familiar es fundamental que el apoyo sea total de todos los miembros.
Es que lo digo para que las personas que nos estén oyendo sean conscientes de que un cuidador principal, porque todavía nos encontramos con familias que quieren desde el principio yo, ese es el supercuidador, y ese es uno de los primeros errores que nos encontramos, que comete la familia, porque es una enfermedad de larga evolución. Ninguna persona que se le da un diagnóstico de Alzheimer muere de Alzheimer, sino que muere con el Alzheimer, muere con la demencia que tenga, y no se sabe el tiempo que... Este verano tuve una familia en concreto que me decía la hija, con 46 años, hija única, que iba a dejar de trabajar para dedicarse a su padre, a cuidar a su padre hasta que falleciera. Y le pregunté, ¿y tu padre cuándo va a fallecer? Y dice, no lo sé. Digo, ¿y basta los años que tu padre, lo mismo fallece mañana, que de la enfermedad no va a fallecer mañana, que se tira años y renuncia a tu vida? Entonces, eso es uno de los errores que los cuidadores suelen cometer. Piensan que es una enfermedad que tiene una progresión, que van a durar poco tiempo y que tienen que dedicarle ese tiempo. Empiezan a tener aislamiento social, dejan su propia vida, y nosotros desde la asociación pues nos centramos en que tenemos que cuidar al cuidador. En su inicio, la asociación, cuando se fundó hace 20 años, fue un grupo de familias que estaban desesperadas, que no eran entendidos pues por las administraciones. Sigue siendo un problema de administración el Alzheimer, pero bueno, necesitaban sentirse comprendidos entre ellas. Por eso se creó la asociación. Dentro de esa, cuando se creó la asociación, esa familia que compartía las mismas inquietudes, los mismos problemas, los mismos síntomas, pues fueron los que se han ido dando cuenta de que al principio se centraba en el enfermo, solamente en el enfermo, a lo que nos decía María del Mar, pero no se estaban centrando en ellos mismos. Conforme la asociación ha ido evolucionando, claro, esto no es fruto de un día, esto es fruto de formación dentro de los profesionales, de acudir a congresos, de especializarte dentro de la materia, tienes que ir haciéndole ver a la familia que no nos tenemos que centrar solo en el enfermo, la persona que tiene la enfermedad, sino por igual, incluso más, en el familiar. Porque si yo no estoy bien mentalmente, no puedo atender bien a mi familia. Es que yo puedo las 24 horas. No. Si tú estás cansada, estás agobiada, estás deprimida, ¿cómo vas a atender? Cuidar no es estar fuerte físicamente, cuidar es estar fuerte primero mentalmente. Entonces, lo que decía María del Mar. Bueno, nos quedamos justo en la mitad del programa y después de nuestro café habitual que hacemos, después de la pausa, estamos con ustedes.
sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Bien, después de nuestro descanso habitual y de nuestro café, estamos en los estudios de Radio Andújar, el programa del Café del Alzheimer. Hoy tenemos como invitada a dos personas que se dedican, son farmacéuticas, al ámbito del papel de la farmacia en el Alzheimer, a Mari Carmen y a María del Mar. Y bueno, continuamos con nuestra charla coloquio. ¿Se ha presentado el caso que en vuestro establecimiento haya algún usuario que presenta alguna alteración neuropsiquiátrica, es decir, sabiendo que padece Alzheimer, porque lo sabéis por las medicaciones que tenéis que darle, de haberse puesto agresivo, contestón?
No. Nunca se nos ha presentado.
¿Y si se presentara, cómo actuaríais?
Pues llamaríamos a emergencia sanitaria.
Lo primero que tenemos que hacer es darle un lugar más recogido para que se tranquilice.
Efectivamente.
Que beba agua, que hacernos un poquito con la situación, efectivamente. Ya si vemos que la cosa está peor, sí tendríamos que llamar a...
Intentar tranquilizarlo, sí. Hablando con él o con ella, con calma, sí. ¿No?
Claro, tenemos que hacernos con la situación, es que no nos queda otra. Uh-huh. Cierto es que no hemos tenido nunca una situación.
Ningún caso.
No, con personas con este tipo de enfermedad, no, nunca.
Normalmente.
La gente es muy respetuosa y yo creo que nos quieren mucho y que, sí. O por lo menos nosotros lo que sentimos.
No, quería decir que en estos casos yo creo que es cuando los enfermos con estas características ya se vuelven agresivos y generalmente no van solos.
Exacto.
Ya no van solos a la farmacia.
Claro, pero si el caso hipotético era que,
ni siquiera comprar.
Claro, que el usuario o la usuaria presentara un episodio de agresividad, pero no en términos de intentar pegar a alguien.
Sobre todo intransigencia, sí. Intransigencia, sí. Intransigencia, pues no querer esperar, no entender que no estamos.
Pero eso no solo en el colectivo de personas que padecen la enfermedad, en general.
En general.
Pero cuando nos toca a nosotros no tenemos prisa.
No, para
nada. Efectivamente, eso pasa como. No. Yo siempre pongo ese ejemplo. Como cuando somos de a pie como conducimos un coche. Cuando estamos en el semáforo esperando que pasen los coches, sí. Nos molestamos porque tantos coches que pasan. Y justo cuando tenemos que dejar pasar a los peatones decimos, pasa lo mismo.
Efectivamente, no tenemos paciencia, paciencia.
En este caso la agresividad puede ser que le dais el medicamento y lo abra y diga, que yo tomo pastillas azules, no rosas, como me vienen aquí, ¿verdad?
Eso es a diario.
Una cosa que ya llevan tiempo la farmacia haciendo y hay algo muy positivo, es las pegatinicas que se pone hay personas mayores que sí. Prácticamente no saben leer ni escribir, o simplemente por problema de visión no ven si ponemos la noche o el día, pero sí distingue el dibujico. Esta pastilla hace una cruz, sea sí. De la mañana, de a mediodía, de la noche. Y eso funciona muy bien.
Sí, en los envases es la mejor forma de...
Que se enteren. Sí. Es la mejor manera que se enteren. Porque, claro, vamos a ponernos en situación de personas que a veces, por más que le expliquen las cosas, claro, llega un momento en que dices, ¿cómo se lo explico yo a esta persona? Pues una de las maneras es poniéndole los recursos sí. ¿No? que se pueden utilizar, ¿no? Y es algo que, sí. Que la farmacia... Hablando de... Porque... Desde el punto de vista de la farmacia, está enfocado a la farmacología, temas que no vamos a tratar en el tema de la enfermedad, pero sí me comentabais fuera de en el descanso del café, me comentabais bueno, pues que estabais orientado al tema de alimentación, dieta, pero es que eso también nosotros nos interesa, a nuestra asociación, a nuestro centro también nos interesa, porque cada vez vienen personas, no mayores, sino personas cada vez más jóvenes, con un deterioro cognitivo. ¿Tiene importancia la dieta? ¿Tiene importancia el estilo de vida que estamos llevando actualmente en comparación al estilo de vida saludable que llevaban antes nuestros mayores?
Pues sí, tiene muchísima importancia y una de las labores también de los farmacéuticos es la promoción de un estilo de vida saludable.
Efectivamente.
Es la promoción de una alimentación saludable y del ejercicio físico. Aparte, por supuesto, siempre que haya una enfermedad diagnosticada del cumplimiento farmacológico de los tratamientos. Pero la alimentación, las distintas pautas a seguir, los distintos consejos, eso forma parte de nuestro día a día y de nuestra labor.
¿Consideráis que es importante las terapias no farmacológicas que se aplican desde nuestro centro sanitario en Andújar? Bueno, en Andújar, hablo en concreto en nuestra... localidad. ¿Consideráis que es importante para intentar frenar la evolución de una enfermedad?
Sí, son muy importantes, totalmente. Siempre, como te comentaba antes, como farmacéuticos, siempre por deformación profesional hacemos mucho inciso siempre en el estricto cumplimiento de los tratamientos, sobre todo en tratamientos crónicos, donde el enfermo tiene a lo mejor un número de medicación muy elevada. Y parece que se cansa, que se le olvida. Importantísimo el cumplimiento farmacológico, siempre estricto. Y siempre animar a la gente a acudir a una asociación, en este caso, como estamos hablando del Alzheimer, a la vuestra, donde tanto los usuarios como los cuidadores, como bien decíamos antes, se pueden beneficiar tanto de terapia, sabemos que tenéis transporte adaptado, fisioterapia, y siempre el tratamiento más el acudir a una asociación que le oriente, les trate desde otros aspectos, va a mejorarle la calidad de vida, en este caso retrasando el deterioro propio de la enfermedad y manteniendo la autonomía del enfermo. Me parece, vamos, súper importante.
¿Tenéis usuarios que conocéis que están yendo a nuestra asociación?
Mucho. 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 Y muy contentos todos. Y los cuidadores también. Hemos colaborado muchas veces con vosotros. El año pasado hicimos una campaña de desnutrición. Hace 2 o 3 años, creo recordar, María del Mar, hicimos una campaña de apoyo al cuidador.
3 años.
Y repetiremos la de desnutrición porque fue un éxito. Quedaron muy contentos. Disfrutamos mucho todos. Y siempre aprendiendo todo, no solo ellos, sino nosotros de ellos también.
Mira, una de las, lo que hablábamos antes, las intervenciones que nosotros podemos hacer desde la farmacia, van lo más importante es una adherencia terapéutica, es decir, que el tratamiento lo sigan bien, que tomen sus dosis a una misma hora para que los niveles plasmáticos estén sean adecuados. Eso es nuestra función principal. ¿Qué pasa? Que también asesoramos en educación nutricional, que era muy importante. Luego también hay muchas personas que, como son personas polimedicadas, también ahora se hacen muchas farmacias también las famosas SPD, que son los sistemas personalizados de dosificación, que son un sistema que nosotros preparamos esa medicación diaria, supervisada por nosotros, y para que no haya ese olvido, ni una duplicidad de tomas, ni nada. La verdad es que tenemos muchísimos recursos que ofrecer a la gente y que nos pueden preguntar y que podemos ayudar. Y
sí, pues quizás lo último que estás comentando no lo sabe mucha alguna familia, ¿no? De que se le puede hacerle una preparación con la cantidad para que ellos, cuando estén en casa, se lo tomen. También tenemos que ser conscientes de que nos encontramos con una población de mayores, que muchos viven solos, y que tienen que tener, pues bueno, lo que estáis comentando es muy importante.
Pero tienen que tener cierta autonomía todavía.
Pero tienen que tener, exactamente, una cierta autonomía. Entonces, en caso de que ya no tengan cierta autonomía, las familias tienen que estar,
claro,
de que se tome la medicación.
Hasta, yo creo que hasta el momento que se pueda, que tengan esa autonomía,
hay que mantenerla, no podemos quitársela, efectivamente. Nos encontramos con familias que, en cuanto se le da el diagnóstico desde la unidad de neurología, optan por: ayer mi padre o mi madre no tiene Alzheimer, hoy tiene Alzheimer, ayer mi padre o mi madre hacía muchísimas cosas, hoy ya que no haga nada. Pero no por la enfermedad, sino claro, porque como ya sé que tiene esta enfermedad, voy a evitar. Y es un error que todavía las familias siguen cometiendo. Y no tiene sentido, muchas veces se lo explico para que lo puedan entender, no tiene sentido si aquí le dejamos que ellos se tomen el desayuno solo, el servicio con supervisión, hagan sus cosas de forma independiente, que las terapias sean autónomas, en coger un bolígrafo, en pintar, en recortar. Si ahora en casa no mantenemos esa autonomía, las terapias no sirven, no son efectivas.
Efectivamente.
No son efectivas. Eso es como, por ejemplo, una medicación que está destinada a antidepresivos o para el trastorno de la ansiedad. Si luego el ambiente familiar que hay no es el acorde, pues las pastillas, como si cogemos, las tiramos a la basura.
Efectivamente.
¿No?
Entonces, es lo que hablábamos antes. Es fundamental el tratamiento farmacológico y él está apoyado, pues, por diferentes, como un equipo multidisciplinar.
Exactamente.
Diferentes profesionales, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, trabajadores sociales, no quiero dejar a nadie atrás, pero un equipo multidisciplinar. Y el tema de lo que comentaba María Alma, de la SPD, muy importante, sí, no solo a nivel del paciente, sino a nivel del cuidador, porque cuando hay varios cuidadores, con el problema actual del cambio de cajas, detectamos muchos errores en la medicación, porque ya no es como antes, que la misma caja la estaba tomando 5 años seguidos. Nos
no
podemos encontrar una caja diferente cada vez que vayamos a la farmacia. Entonces, es una herramienta de la que disponemos la farmacia y que está al alcance de toda la población para mejorar la adherencia al tratamiento farmacológico y evitar posibles errores con posibles consecuencias muy graves. de duplicidad de medicación, más que de olvido. El olvido es muy peligroso, pero la duplicidad de ciertos fármacos es casi más.
Nos podemos encontrar en casos complicados. Os iba a preguntar, nuestra trabajadora social del centro, Eli en concreto, pues bueno, lleva en proyecto, estamos realizando lo que es el reparto de los dísticos, de los trísticos. ¿Está teniendo buena aceptación por parte de la familia, de los cuidadores? ¿O sois vosotros los que os tenéis que dirigir? Mira, ahí está el dístico, tiene un familiar con Alzheimer, ¿o son ellos mismos los que le despiertan esa curiosidad?
Pues mira, detectamos dos. Yo detecto dos casos en el mostrador. Eli nos lleva los dísticos, los dejamos en el mostrador de la farmacia. A la gente, tenemos muchos usuarios vuestros, y a la gente que es ya usuaria vuestra le agrada mucho verlo. Sí, porque le agrada ver que soy una asociación dinámica, y yo creo que le agrada el que llegue a otras personas. Y a la gente que le interesa o que acaban de entrar en ese mundo por algún familiar, por algún conocido, pues les gusta saber de su existencia, de vuestra existencia en Andújar, de vuestra cercanía. Se sienten muy apoyados. Y desde la farmacia, pues si hay algún caso que sabemos que lo necesitan, se lo damos todo el personal de la farmacia. Estamos siempre en comunicación con Eli y tenemos siempre los trísticos y los dísticos. Y ya os digo, yo he detectado esos tres casos. La persona que ya pertenece, que le agrada mucho veros, los que lo desconocen, que o lo cogen o se lo ofrecemos nosotros.
Muy bien. En cuanto a qué propuesta de mejora en la atención serían convenientes realizar para detectar posibles casos de deterioro cognitivo o Alzheimer, ¿qué veis vosotros que se podría mejorar?
¿Desde la farmacia te refieres?
En cuanto a poder detectar, a cómo podemos derivar, sería conveniente, no sé, ¿qué vosotros? Porque claro, es que a mí esa pregunta se me escapa de mi... ¿Posibilidades?
Es complicado.
Porque ten en cuenta que la gente en un primer estadio puede notar ciertos síntomas, pero nunca piensas que te está pasando a ti.
Claro.
Entonces, tampoco vienen a nosotros que nos pueden decir, estoy teniendo problemas de memoria, ¿qué puedo hacer? Sí, hay pequeñas preguntas, pero muy poca gente realmente se acerca con ese desconocimiento, con esa prontitud.
Sí, y en caso, por ejemplo, de personas que están todavía iniciales, que incluso pueden ir a la farmacia a por su medicación, ¿tienen curiosidad por saber si la medicación le va a curar? Porque algunas veces ellos piensan que le van a curar. ¿Os preguntan ese tipo, estas pastillas son para el Alzheimer, para que se me mejore?
No,
para
no,
que
preguntan,
me...
¿No preguntan? No preguntan eso.
No sabemos si es que no preguntan porque no quieren saber, o no preguntan porque no les genera esa curiosidad.
Al hilo de lo que estáis comentando, decirme después si tiene alguna vinculación lo que os voy a decir yo. Cuando presenté a la asociación el proyecto de hacer, de formar, que la cultura forme parte de la propia dinámica de la asociación, es precisamente, cuando hablo de cultura, no hablo de costumbre. La costumbre no es cultura. La cultura es la capacidad de pensar a través del conocimiento. Y la costumbre puede ser un estímulo por después de pensar lo que se ha hecho leyendo o se ha hecho estimulando la sensibilidad.
Cierto.
Es cierto.
Sí.
Claro, sí. Por eso de ahí que mucha gente ni se atreva a decir pues que tiene Alzheimer o tiene otro tipo de enfermedad e intenta, yo creo que por defecto humano diría, que intenta esconder sus males, su defecto.
Pero no creo yo que en este caso sea tanto esconder hacia a la sociedad, sino esconderse a sí mismo.
A sí mismo,
o sea, negarse,
sí.
Negarse, pero no, yo lo veo normal también.
Es humano.
Es humano. Es humano. No querer ver una cosa que es evidente.
Pero sí detectáis que cuando un libera todo eso, se abre automáticamente.
Sí, hay un momento.
El inicio siempre es más duro.
Sí. que cuando ya se abren contigo, ya te lo, ya lo sabes y ya ellos sienten una relajación, porque ya pueden preguntar todas esas dudas que antes tenían y que quizás les daba apuro preguntar.
Claro, lo digo porque ayer estaba yo en la asociación porque había que hacer una cosilla, bueno, pues, y nos prestamos a hacer lo que haga falta. Bueno, pues entró un usuario y hacía tiempo que no me había visto. Lo primero que hizo fue darme un abrazo, porque me escuchaba. Yo creo que estaba acostumbrado a escucharme, a que el programa lo terminaba con un poema, donde además el familiar, la mujer en este caso, decía que veía cómo se emocionaba. Y eso yo creo que es elevar la sensibilidad y hacerle al menos sentir que está vivo.
Sí.
¿Verdad?
O iba a preguntar, hablando al respecto del hilo en el que llevamos ahora, ¿esta enfermedad sigue estando estigmatizada? ¿Vosotros veis que todavía hay algo que se oculta?
No, estigmatizada no. No es de agrado para el enfermo y para el familiar, como decíamos el inicio, pero no es una enfermedad estigmatizada. ¿Otras enfermedades mentales?
¿Lo siguen siendo?
Sí. De hecho, este año el Colegio de Farmacéuticos
junto con los otros colegios farmacéuticos, con la consejería y tal, hay bueno, normal, o sea, muchas veces hacen programas de campañas de prevención o de detección de ciertas patologías. Ahora mismo hay una que se llama
Escúchame.
Sí.
Cuéntame tú, es la campaña de este año.
Normalmente estas campañas van dirigidas tanto a formarnos a nosotros como formar a la población y dar a conocer a la población esa cercanía, que pueden llegar a las farmacias, que estamos preparados
para atender esta
esa
enfermedad,
patología y esas personas que desconocen. Y yo creo que el objeto de todas estas campañas, que se involucran tantísimo, tanta gente, es para aprovechar también la red de farmacias que hay en toda Andalucía. Hay 3.900 farmacias. Al final hay muchos puntos donde podemos ayudar a la gente y donde hay un punto de información, un punto de ayuda. Y yo creo que eso, gracias a Dios, también la administración se está dando cuenta y creo que es fundamental que sigamos colaborando, lo mismo que las asociaciones. Asociación también están...
Sí, estamos en contacto con... Bueno, pues estamos al hilo de finalizar nuestro programa. Siempre cerramos nuestra emisión con la poesía habitual de Eufrasio Navarro. Agradecer vuestra presencia en nuestro estudio de Radio Andújar.
Gracias a vosotros.
Me estáis invitados, como comentaba anteriormente Eufrasio, el día que...
Sí. Te quería hacer una pregunta antes de empezar con la poesía, si me permitís.
Sí,
el otro
claro.
día estaba leyendo que la música es una de los recursos que hacen evocar esos recuerdos a esas personas que ya están en una fase más avanzada.
Efectivamente. Hay una terapia que se llama la musicoterapia, pero actualmente nosotros estamos trabajando lo que es la animación musical. Y son aquellos usuarios que, como bien dices, están en una fase más avanzada y aunque no pueden hablar, algunos desgraciadamente han perdido la parte del lenguaje, pero se emociona. Es decir, esa canción en concreto le está evocando recuerdos en su memoria y se emociona. Y con un grupo de usuarios que están en fase más avanzada, estamos trabajando la animación musical.
Sí. Muchas gracias.
Terminamos, Eufrasio. Leemos tu poesía.
Con el enorme placer de dedicar a vosotras, a la farmacéutica. Con un estornudo se empieza. Un mal nasal, por muy genio. ¿Soy genio? Me pregunto, ¿soy pieza? O quizás materia del ingenio. Madre mía, qué quisquilloso. Doy un grito a mi alrededor, que martilleo en mi cabeza por mi estado aterrador. Con la conjuntivitis expuesta, me voy a la farmacia, mal, muy mal. Como un conejo con mi somatosis. Me recibe la farmacéutica. ¡Qué alivio! Limpia como el cristal, con su bata blanca, resplandeciente de luz y llena de erosidad. con sonrisa abierta y en sus manos un remedio para mi mal. ¡Ay, señora mía, cuánto sabe! Tiene usted magia, mi dolor se ha ido a pasear al verla con sus labios rojos y con su taconeo al andar y con el aire de sus andares a mi fiebre la va a refrescar. Es la divina farmacia que todo lo puede. Ya me huele a elixir de hinojo para curar todo mi mal. Señora farmacéutica de lindos ojos, es usted mi duende.